¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 2 de noviembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego, me encuentro en Somos Aguas y tengo a mi lado al equipo que hoy lo compone Adrián Perales, Pedro Gómez y Don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, buenos días.
Yo estoy bien fastidiado, pero bien para comentar hoy las noticias, que ya sé fresco, ya tengo jersey, comentar las noticias que por primera vez, aunque al leer los periódicos de hoy puede dar la impresión de que no hay nada interesante, es una impresión que está producida por la costumbre del sensacionalismo. La costumbre tanto de los periodistas como de los titulares de los periódicos, como del lector, es de estar un poco ansioso esperando cada día noticias que sean espectaculares, ¿no? Y que creen que por ser espectaculares son nuevas. Por ejemplo, parece que es nuevo la guerra de Estados Unidos contra Irak o Afganistán, pues eso no tenía nada de nuevo. Primero, lo que sabíamos de antemano, que eso se iba a producir después del 11 de septiembre de manera automática, pues no es una novedad. Y sabíamos no solo lo que iba a pasar, sino el resultado. Sabíamos que de ahí perdía Estados Unidos la guerra, que iba a salir un terrorismo que antes no existía, que el dictador Saddam Hussein estaba conteniendo la posibilidad de terrorismo islámico en su país y en los vecinos, y que todo esto quedaría destruido. Eso lo sabíamos. También sabíamos el resultado de Afganistán. Cuando hablo en plural de lo sabíamos, quiero decir toda persona que sabe leer y que sabe seguir las noticias y que no se deja guiar por los titulares ni por los comentarios de los periodistas, ni siquiera del New York Times, porque tampoco son grandes especialistas los americanos en las cuestiones del mundo, en el examen de las cuestiones del mundo. Aunque sí es verdad que son muy expertos en las cuestiones internas de Estados Unidos. Ahora, nos encontramos en el día de hoy con una serie de noticias que no son espectaculares y que pueden ser que sean trascendentales para el futuro. Y una de ellas, quiero yo que me la resuma, nos la explique. Adrián, no, perdón, no, Jesús.
Pues vamos a hablar de los papeles de Snowden y de la vigilancia a la canciller alemana. Dice el periódico El Mundo que Alemania quiere oír a Snowden. El exanalista de la NSA se ofrece a dar detalles al gobierno germano sobre el espionaje. Dice también el periódico que Alemania no podrá ignorar, sin embargo, que decir la verdad no es un crimen, como defiende Snowden en la carta. ¿Comparte usted esto, don Antonio?
¿Qué dice Snowden, que no es un crimen?
Que decir la verdad no es un crimen.
No, no solamente no es un crimen, que es un deber. Decir la verdad es un deber, aunque lleve consigo, para el que le dice, peligros inmediatos y tremendos, incluso el de muerte. Decir la verdad, claro, hay que tener la inteligencia también de no decirlo gratuitamente, sino en los momentos indicados. Una persona que dice la verdad no puede ser un antipatriota, de ninguna manera. Si dice la verdad, ese hombre está obsesionado con la justicia y con la honradez.
Habla el periódico El Mundo de un testimonio de alto voltaje. Y el abogado de Snowden niega que vaya a viajar a Alemania para colaborar con el Ejecutivo, pero están estudiando otras vías de declarar ante el Parlamento.
¿Con qué Ejecutivo?
Con el Ejecutivo alemán.
¿Que no va para eso?
Que no va a viajar a Alemania, pero no quita que desde Rusia pueda colaborar
con Alemania.
Con Alemania.
Con el gobierno alemán.
Sí, porque el gobierno alemán, especialmente este diputado de Los Verdes, están muy, muy molestos por el espionaje y la intromisión de los servicios
secretos. Todo eso es, como en España, como en Francia, es lo que se llama chauvinismo. La palabra de patrioto, el patriotismo exagerado, el que pone el valor del patriotismo por encima de todos los valores morales, eso se llama chauvinismo. Y en España es muy frecuente, aunque hoy no, hoy desde Franco, fue tan chauvinista Franco con España que la reacción por la ley del péndulo a la muerte de Franco hizo que, al contrario, que España sea un país innombrable, que se utilicen toda clase de eufemia y de eufemismos para no decir nunca España. Y no solo en Cataluña, en el País Vasco, sino que el gobierno español, los ministros españoles, los presidentes del gobierno español, en lugar de decir España, dicen continuamente en este país, como si hubiera necesidad de decir en este país, ni siquiera España. No, en el discurso no es necesario decir la ley de educación, la reforma educativa o el proyecto UERT es adecuado, es el adecuado, no hay que decir para España, puesto que está hablando en España, para españoles y en nombre de un gobierno español. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que decir en este país? Para distinguirse, para decir no somos franquistas, nosotros decimos en este país. Y eso es horrible, esos son traidores, desleales, esos no tienen amor a la verdad. Eso, ¿qué importa que Franco exagerara el valor de España y del patriotismo, lo pusiera por encima de todos los valores morales? ¿Qué importa que antes Godoy, Fernando VII o toda la historia de España esté cargado de personas inmorales? ¿Acaso eso impide que sigamos siendo españoles? ¿Acaso eso impide que, además de sentir un amor y un afecto de sentimiento natural hacia la región, el país o el pueblo donde hemos nacido, sintamos como propio las desgracias y las tristezas de España? Es un mal nacido, sí, la palabra es la mejor, un mal nacido quien reniegue de España, sea catalán, vasco, son mal nacidos, porque no conocen cuáles son la escala de valores auténticos, ni el orden de esos valores. Snowden, claro que es patriota, pero pone la verdad antes que el patriotismo. Pero ¿cómo se le puede seguir a nadie que diga la mentira? O que oculte la verdad sabiendo que está causando ese daño, y que si él habla y dice la verdad puede evitar crímenes y delitos y daños a terceros. Está obligado a decirla.
¿Qué tipo de patria se defiende con una mentira?
Pues eso es ninguna. No hay patria. No, porque el amor a la patria es un amor a la naturaleza. Entonces, un amor a la naturaleza no puede ser negado por ningún valor moral, es imposible, porque entre la naturaleza y la moralidad no hay una ruptura. Recuerdo, por ejemplo, las frases literales de Pascal, que habla de que el individuo tiene dos naturalezas: una, la natural, como animal vivo, y otra, el orden de la naturaleza, o la segunda naturaleza, es la cultura. Pues bien, la cultura no puede negar a la naturaleza. Por ejemplo, todos los movimientos que hay desde la Guerra Mundial para acá, en defensa del medio ambiente, contra la polución, contra la contaminación, ¿no estáis viendo que esa es la lealtad a la naturaleza primera? Pues igual hace falta una lealtad a la naturaleza segunda, que es la humanidad. Snowden, ¿qué es lo que está demostrando? Que es humano y que es leal a la humanidad. Entonces, como es leal, no puede cometer ningún crimen, ni mucho menos traicionar a su patria. Al contrario, allí tenía que ser alabado como un gran héroe. ¿Por qué no lo es? Porque Estados Unidos, siendo un imperio y teniendo el dominio del mundo hasta ahora casi de modo absoluto, aunque a veces compartido con la Unión Soviética antes, no del todo, pero en gran parte, y ahora con China y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos es muy, muy cateto, pero muchísimo. Eso es, a diferencia de Europa, que tiene una tradición muy rica cultural y muy pobre en el orden político. En cambio, en Estados Unidos hay una tradición muy pobre en las costumbres culturales del pueblo, es decir, en la cultura entendida como modo de vivir colectivo. Estados Unidos es muy atrasada, muy rústica, muy campesina, muy cateta. Mucho más que España y que Italia y que Grecia y que el Mediterráneo. Pero la élite del mundo, la más sabia, es de Estados Unidos, está en Estados Unidos. Esto hay que saberlo. Entonces, para decir que es normal que esa catetería que impregna a los partidos políticos, sobre todo al republicano, consideren que es una y el pueblo también, que es una traición de Snowden, o que es una traición de cualquier norteamericano que ponga por delante la verdad al patriotismo. Y eso es una falta de cultura, Es una falta de civilización. Y hay que decirlo, esa falta la tiene el pueblo americano bajo, las masas, pero no las élites dominantes, no. Esa, la élite culturalmente dominante, las élites políticas, como dependen del voto, están prisioneras del catetismo de Estados Unidos.
Sí, la opinión pública en Estados Unidos está siendo cada vez más favorable a Snowden. Y dice el diario El Mundo, dice que el escándalo de las escuchas, Kerry, por el sí. Secretario de Asuntos Exteriores, Secretario de Estado, admite que el espionaje ha ido muy lejos. El secretario de Estado marca distancias entre el gobierno de Obama y la NSA. Concretamente dice que el presidente y yo hemos averiguado que algunas cosas han seguido funcionando de alguna manera en piloto automático, porque la tecnología está ahí y la que con su capacidad, como sí. Echando balones fuera y reculando. Además admite que ha existido un esfuerzo por juntar la mayor cantidad de datos junto con Canadá y Nueva Zelanda, que son los que formaban la red Echelon, que es una red de los antiguos países británicos o de lengua inglesa, que espiaban conjuntamente a lo que llaman los aliados de segunda, que son más o menos los países que no fueron colonia del Imperio Británico, como Alemania, México y Brasil. Y cita que Berlín y Brasilia son las potencias que han reaccionado con más indignación ante las revelaciones de Obama.
Sí, Jesús, es verdad que Kerry parece que está arrepentido, pero lo cierto es que el Comité de Inteligencia del Senado, dice el diario El País, extiende el programa de recolección de datos, claro, que es necesaria para la seguridad de los
Estados Unidos. Ellos lo que dicen no es que lo que hayan hecho esté mal, sino que lo han hecho demasiado tiempo y con demasiada duración. O sea, aún admiten que el espionaje, aún están a favor del espionaje masivo a todo tipo de teléfonos y de comunicaciones.
Sí, mi crítica a la preponderancia de los valores tecnológicos sobre los valores morales estriba en que la tecnología no obedece a los fenómenos como las leyes de la naturaleza física, primera. Si la tecnología no está regida por la ley de la gravedad, ni por el segundo principio de la termodinámica, ni por la relatividad de Einstein, ni por el principio de indeterminación de Heisenberg. La tecnología, pues igual que hoy las máquinas de escribir antes se hacían con el rodillo y tecleando, y luego pasaron a otros sistemas electrónicos y ahora se hace por Internet, eso. Pero ¿qué tiene que ver la tecnología para considerarse que si la tecnología lo permite masivamente, tenemos que usar lo que la tecnología nos ofrece? No, en la tecnología está y debe estar siempre dominada por el hombre, cosa que no puede hacer con la naturaleza. Con la naturaleza puede adaptarse, refugiarse, protegerla, más bien que dominarla nunca. Ahí tenemos la prueba, tanta civilización, y viene una simple riada o un terremoto o un tsunami y acaba con siglos y siglos de civilización y de cultura.
Pues hablando de la tecnología, tenemos la noticia en el diario El Mundo que un drone, un avión no tripulado americano, mata al líder talibán de los pakistaníes.
Sí.
El fallecimiento de Massoud supone un duro golpe por el proceso de paz. También hay que añadir que 4 civiles inocentes fueron asesinados también en el ataque.
Sí, bien. Lo único, yo te digo, Jesús, que es verdad, me alegro que tu mentalidad nos obliga a nosotros a no ser rollos, es decir, quiere decir, a pasar de una noticia a otra. Pero yo, de verdad, es que creo que había que hablar mucho más de la tecnología antes de pasar a otro asunto, que si este es tu manía de ser periodista, que no lo eres, tú eres un analista. Pero claro, crees que es más entretenido el programa si tiene 100 noticias en lugar de una, y no es verdad. Lo que importa es el análisis profundo de aquello que se habla. Y esto es una noticia, pero requiere pocos comentarios. Pero es verdad que a ti se te ha ocurrido, ante mi crítica a la tecnología, que tiene que estar al servicio de los valores humanos, cosa que no podemos hacer con la naturaleza. La naturaleza no la podemos doblegar para ponerla al servicio de los valores del hombre. Si no, no habría los terremotos aquí de Lorca o del tsunami de Japón. No. Entonces, haces bien en que a ti se te ocurra, pero tienes que tener la disciplina de tenerlo ya anotado y esperar cuando se ha agotado, o por lo menos se han dicho las cosas fundamentales sobre el tema que estamos hablando, para decir, ahora, mire, este asunto también obedece al mismo plan. y es que el hombre se cree dueño de la naturaleza porque pueda desde un avión no tripulado matar o asesinar a cualquier persona que esté caminando o yendo en el coche por una carretera. Eso es verdad, eso en realidad es espantoso, porque eso, claro, pero eso es motivo de otra reflexión distinta, no de la tecnología, sino eso hay que enlazarlo con la evolución de las armas de guerra. En la antigüedad, la guerra era noble. Si había nobleza en las guerras que conocemos por la historia, las guerras griegas, las fenicias, las púnicas, las romanas, eran grandiosas y había nobleza. No porque fueran menos destructivas, porque en proporción al número de habitantes y de combatientes, los muertos eran muy numerosos. Pero allí se luchaba cuerpo a cuerpo y a la vista. No se había aprendido a matar a distancia, que surge con los cañones y luego con la aviación. Entonces, cuando la lucha es a la vista del enemigo, hay una nobleza, porque ahí estás venciendo escrúpulos que te retienen, que no puedes matar a un semejante. Y hay una nobleza en que dice, pero es que este semejante es un peligro para mi mujer, mis hijas, mis hijos, para mi patria, va a impedir. Entonces, en esa escala no se pierde la humanidad. A esa escala de guerra y de armas de destrucción, no son masivas, claro, son de destrucción individual, no se pierde la humanidad. Y de ahí que las guerras fueron siempre fuentes de progreso en la cultura. Así, después de las guerras, siempre había tanto la literatura como los pensamientos de filosofía, toda la filosofía griega, la cultura romana, la invención del derecho en Roma, el jus gentium, esa invención tan increíble. ¿Cómo se puede inventar por un pueblo un derecho de gente, que es lo que hoy se dice derecho internacional? Pues es un invento de Roma, en plena guerra. Ya decía Catón, que de rechazar, incluso Catón, digo, el republicano, rechazaba para Roma todo el refinamiento de la cultura. Rechazaba que la mujer de los Escipiones financiara y trajera a Roma a los artistas, filósofos y poetas griegos. Porque los consideraba afeminados, porque la virilidad de Roma, dice Roma, no puede ir más que de la agricultura y la guerra. Pero figuraron lo que implica que un sabio, un hombre prudente, un hombre sabio como Escatón, el viejo, dijera esto, que Roma debe su existencia a la agricultura y la guerra. Y cualquier cosa que disminuya el avance de la agricultura y las victorias en la guerra, las considera impropias de hombres, de culturas que llamaba afeminadas, los griegos. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjate la relación que tiene con lo que estamos hablando, que matar a distancia desde un avión no tripulado, asesinar a cualquiera, aunque sea el enemigo público número uno del mundo. No es de eso, dice, hombre, es que está bien que lo asesine, porque se evita muchas muertes, sí, pero ahí no hay nobleza. Hay una frialdad, un cálculo, se está matando desde un ordenador, se está asesinando desde una mesa sentado a miles y miles de kilómetros de distancia. Allí no, los hombres y la humanidad son menos cosas que los puntitos que para los impresionistas de París eran los individuos paseando por un bulevar visto desde una casa de alto, desde el último piso, que es una de las pinturas más famosas y conocidas de Manet. Es decir, no, yo estoy en contra, porque, claro, no se puede volver atrás. La civilización es irreversible, la técnica es irreversible. No la misma, pero es la base. Por ejemplo, si Peugeot, el inventor del el cambio que dio nombre al vehículo Peugeot, cuando inventó su caja de cambio, dijo, es brutal, pero funciona, claro, quiere decir que la cultura tecnológica empieza con brutalidades y termina refinándose. Pero eso indica que no podemos ser esclavos ni admiradores ciegos de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de valores humanos. Y en sí misma, la tecnología no es un valor humano, es un instrumento, que no se diferencia nada de un martillo o de una espada. Son instrumentos de dominio. Pero, por ejemplo, yo no creo que sea que el ordenador y la tecnología hoy del ordenador y de la cultura del ordenador produzca hombres más inteligentes. Creo que no. Creo que el esfuerzo que implica buscar fuentes de conocimiento en los libros clásicos, hablo no solo de filosofía, de ciencia, produce unas reflexiones mucho más profundas y más atinadas que las pocas tiempo que tú dejes a la mente si estás dentro o obsesionado o metido dentro de una cultura de ordenador. Porque ahí lo que estás buscando es todo en el ordenador. Ya tú ni siquiera renuncias a descubrir tú por ti mismo algo diferente o opuesto a lo que estás aprendiéndote en un ordenador, sino que buscas en el ordenador la respuesta.
Pensemos, por ejemplo, don Antonio, en nuestro oficio de abogado, ahora con la base de datos, la diferencia que hay de estudiar de un código o de la jurisprudencia, los ANZADI, los que usted tiene, a lo que tenemos hoy día, que es una base de datos.
Bueno, yo sí, no quería, nunca hablo, como sabes, de mí, para este tipo, pero sí, te alegro mucho que digas. Desde luego, yo quiero decir que los datos que puede recoger un abogado de Internet para citar jurisprudencia en un caso que le ha encargado algún cliente son ridículos. Primero, porque en Internet, salvo que tenga la paciencia de recoger la lista de sentencias del Supremo referente lo más concreto posible al tema que estás estudiando o que tienes encargado, para luego ir a la fuente, buscar la sentencia y leerla completa. Porque la primera base de la jurisprudencia es que es rarísimo que haya dos casos iguales. Pero tienes que leerte entera la sentencia para ver si puedes aplicarla por analogía. Y al aplicarlo por analogía ya no vale para nada Internet. Pero para nada. Pues figuraros, si la interpretación analógica de las leyes es fundamental, ¿de qué te vale Internet? Pues para nada. Porque la analogía ya es un procedimiento de examen comparativo para distinguir entre los elementos esenciales, los accidentales, los coyunturales, los estructurales. Y eso no te lo da Internet. Es tú, con tu formación y tu cultura, de haber conocido el derecho a través de los grandes tratadistas de derecho, que son pues Vinci, Ieri, Savigny, y luego en Italia, los Emilio Betti, los Carnelutti, o en Francia, los Smain, el derecho administrativo, o Duguay. Cuando estás habituado a conocer a los grandes juristas, puedes incluso no saber, sino innovar. Porque si sigues esos principios, a ti mismo, a tu cabeza, te vienen ideas que no son exactamente las mismas, pero te han puesto en un camino de profundidad y de sinceridad tan grande que ves rápidamente cuando un caso es análogo a otro. Y si no hay analogía, la jurisprudencia que se aplica es falsa. No se debe aplicar. Tiene que ser analógica la similitud. Y el grave peligro de esto es que los jueces saben, y tampoco como los abogados. Entonces los jueces, ¿qué analogía? De esto no lo saben. Ellos también citan dos sentencias y le bastan, creen que con dos sentencias. Ni dos, ni 30, ni 40, ni 80. Eso no es el tema. Es saber si hay alguna sentencia que aplique el criterio análogo y que sea exactamente el caso que el abogado estudie. Porque idéntico nunca puede ser. Hombre, ahora con las preferentes, pues incluso tampoco. Dirán, hombre, si las preferentes todo igual. No, no, porque cada uno ha tratado con un director distinto del banco. Cada uno en el banco director le ha dicho una palabra distinta. Uno han dicho una cosa así, hay una similitud, pero de que un caso sea análogo a otro para aplicarle la misma ley y la misma jurisprudencia, ahí hay de todo un mundo a interpretar. En fin, seguimos.
Podemos volver con el tema que estábamos tratando de Snowden, que parece sí, que, Snowden, que el asunto está presentándose favorable a Rusia. Porque dice el diario El País que el gobierno alemán se muestra dispuesto a escuchar a Snowden, porque Snowden tiene datos que pueden interesar al gobierno alemán acerca de cómo ha espiado Estados Unidos a Angela Merkel. Y dice el abogado de Snowden que no les ha llegado ninguna solicitud oficial de información por parte de las autoridades alemanas. Pero todo este revuelo se ha levantado porque un diputado de los Verdes, un veterano de 74 años, ha dado una rueda de prensa y ha exhibido una carta firmada por Snowden en la que el antiguo empleado de la NSA mantiene haber sido testigo de violaciones sistemáticas de la ley por parte del gobierno de Washington, y que esto afecta al gobierno alemán. Quiero decir que si el gobierno, incluso se habla de que Snowden pueda declarar en los tribunales o ante el parlamento alemán. Claro, Estados Unidos está asustado, ha pedido que a las autoridades alemanas, que en el caso de que Snowden entre en territorio alemán para declarar, que se aplique el acuerdo de extradición con Estados Unidos de 1978. Quiero decir que esto creo que favorece a Rusia, porque pondría, si Alemania aceptase algo así...
Pero si es que, Adrián, pues es que Merkel ha aceptado en principio ser asesorada por Snowden.
No lo sabía.
Ah, sí, es que esa es la noticia última. Está dispuesto a aceptar su asesoramiento. Y él se lo ha ofrecido, que puede, ha dicho que puede ayudarle. Y Merkel, señora Merkel, está predispuesta a recibirlo. Claro que es un triunfo de Putin. Es que lo de Putin es excepcional. Es que tiene mucha suerte. Porque es un hombre que, claro, es inteligente, pero es un funcionario del KGB. Eso yo no lo olvido. Porque su formación corresponde al espíritu que se forman los policías secretas de investigación de asuntos secretos, manejo de asuntos secretos, y esas mentalidades a mí no me gustan. Porque son mentalidades que nacen bajo el signo de la sospecha. No creen que exista en el mundo nadie bueno, ni ellos, por supuesto. Y ahora, claro, Putin tiene suerte. Primero, él es el que tiene el mérito de haber protegido a Snowden. Es él quien le ha dado refugio. Es ahora Alemania quien le conviene y está bien y quiere proteger y saber a Snowden, que le asesore a Merkel. Es Putin el que ha creado nada menos que la inversión de la relación de fuerzas internacionales con relación a Siria. Hoy la situación en Siria es exactamente la contraria, es decir, 180 grados diferente de la que existía antes de la intervención de Putin. Antes era el mundo entero, la prensa entera, el mundo occidental y ruso y chino, solo acobardados. Pero el mundo entero en contra, para bombardear, amenazar, entrar en guerra contra el Assad en Siria. Y han sucedido dos factores que han dado la vuelta por completo a la situación. El primero es la inteligencia de Svadron, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, que captó la metedura de pata de Kerry, diciéndole, cuando le preguntó, es que ya no hay ninguna manera de parar el bombardeo o destrucción de determinados lugares estratégicos de Damasco, y Kerry dijo, no, hombre, dice, claro, a no ser que entregue las armas de destrucción masiva, pero riendo, como una broma. Bastó que esa broma se la comunicara a Putin a Siria, hoy, muchísimo antes del tiempo transcurrido, contra todos los análisis y propagandas negativas de Estados Unidos entera. No solo el gobierno de Obama, el Kerry, sino todos los embajadores, toda la diplomacia, todos los covistas de Estados Unidos, del mundo entero, incluso el gobierno español, todos, sin excepción, decían, ojo, cuidado, esto hay que observarlo, esto hay que cumplirlo, esto va a tardar más de un año, esto nada, más de un año, ya está entregado toda la reserva y sobre todo el método de fabricación de armas químicas, ya están bajo control de la ONU, muchísimo antes del tiempo que se lo había señalado. Otro error de Occidente, otro triunfo de Putin. Sí, y no para de acertar. Y ahora tiene otro, ya hablaremos después cuando llegue el momento, porque ha dicho también Adrián que hay un problema grave, o tú o Jesús. Sí, exactamente, fue Jesús, no fue que me ha advertido de que hay una noticia importante, de que en el fondo tanto están Rusia y la Unión Europea, dice el titular de un periódico del país, está diciendo que Rusia y la Unión Europea están librando otra guerra fría.
Sí, así dice, que Moscú y Bruselas pugnan por proyectar su influencia sobre países postsoviéticos, concretamente Ucrania. Los 28 ultiman un acuerdo de asociación con varios de ellos. Entonces, existe una tensión entre ambos países en lo que Rusia espera mantener a Ucrania en su ámbito de influencia.
Sí, lo que sucede, Jesús, es lo siguiente, es que tenemos por un lado la asociación la asociación oriental, en donde está Georgia, Ucrania y Moldavia, y por otro lado la unión aduanera, en donde están Bielorrusia, Kazajstán y Armenia, que acaba de entrar. La unión aduanera está influida está bajo la influencia de Moscú, mientras que la asociación oriental está bajo la influencia de la Unión Europea. Rusia no quiere, bajo ningún concepto, que Ucrania firme el acuerdo que le lleve a entrar dentro de la asociación oriental, y va a tomar todo tipo de medidas. Sí, uno de ellos es
concretamente afirma la televisión rusa que puede haber un colapso en la industria local rusa, en la industria local rusa y ucraniana, muy dependientes una de la otra.
Y sí, que Ucrania puede entrar en grave
crisis. ¿En qué sector?
No habla de sector.
Desde el desempleo masivo al colapso de la industria local, eso es lo que puede suceder si Ucrania entra dentro de la asociación oriental, que es la promovida por la Unión Europea. Es lo que dice la televisión rusa en sus canales, en sus programas de televisión. Y lo que ha hecho esta semana el presidente de Gazprom, que es el monopolista de la exportación del gas ruso, es conminar a Kiev a pagar una deuda de 882 millones de dólares por los suministros de gas del mes de agosto, y las amenazas con que los precios de gas en los próximos años para Kiev sean muy superiores si no acepta entrar dentro de la unión aduanera. Y un dato muy importante es que Armenia, que ya tenía había concluido las negociaciones para entrar dentro de la asociación oriental, es decir, la asociación oriental, aunque parezca el nombre confuso, es el que está bajo la influencia de la Unión Europea. Bueno, pues Armenia, que ya había finalizado las negociaciones y que iba a entrar dentro con Georgia y con Moldavia, ha sido advertida por Rusia de que si entra le retiraría el apoyo militar que tienen en un conflicto con Azerbaiyán, y ha provocado que Armenia entre en la unión aduanera. Quiero decir que los datos de la noticia hacen pensar que Ucrania pueda entrar dentro de la influencia rusa y no dentro de la influencia de
Claro, aquí tenemos que explicar lo de la crisis del gas, que se remontaba en 2008, creo que fue, que Ucrania, cuando quería entrar en la Unión Europea, quería participar de un mercado libre, cuyos precios de gas son mucho mayores de los que está pagando actualmente en la unión aduanera postsoviética, donde consigue el gas con un descuento muy muy amplio. Entonces, lo que Ucrania intentaba era conseguir gas barato de Rusia para producir productos caros y venderlos al mercado libre. Entonces, la postura de Rusia es que si quieres participar en el mercado libre, tienes que comprar el petróleo y el gas en el mercado libre, y si quieres descuentos, pues tienes que permanecer en este mercado.
Claro.
Y Ucrania intentó bailar a dos aguas.
Rusia tiene fuerza, por ejemplo, con Georgia. Georgia es exportador de vino, y Georgia ha firmado el tratado para estar dentro, no de la Unión Europea, sino de la Asociación Oriental, que está dentro del ámbito de la Unión Europea. Bueno, pues Georgia no puede exportar vino con la misma facilidad que antes, porque las autoridades rusas se lo impiden, le ponen trabas por razones sanitarias y cualquier otra excusa para evitar que Georgia pueda exportar vino. Moldavia con el chocolate. Moldavia no puede exportar chocolate porque, claro, lo que dice Rusia es que o están estos países dentro de la Asociación Oriental con la Unión Europea o están dentro de la Unión Aduanera.
Claro.
Antonio, ¿cómo lo ve?
Sí, pues, es que el problema tenía algo que decir Jesús, creo, ¿no?
Don Antonio, la pregunta que me surge ante la disputa de entre Rusia y la Unión Europea por Ucrania es ¿cómo ve usted esta disputa?
Sí, es que es algo histórico, es algo muy muy importante para Rusia y para los ucranianos. Es que es difícil de comprender sin conocer bien la historia de Ucrania y de Rusia. Es muy difícil de entender las pasiones que puede levantar en Rusia y en Ucrania el que se incline hacia Rusia o hacia Alemania o hacia Europa Occidental, la influencia extranjera en Ucrania. Muy brevemente, porque no se trata ahora de dar lecciones de historia, pero sí debo de recordar que Kiev era la ciudad más, en Ucrania, llegó a ser la ciudad más importante de lo que se llama Oriente con relación a Alemania o a Polonia. En Oriente la ciudad más importante era Kiev, mucho más que Moscú. Iván III era el zar de Rusia, pero la capital estaba en Kiev. Es que Kiev fue la capital de Rusia, no de Ucrania. Los zares, y nada menos que Iván III, residían en Kiev. Y a Moscú llevaron la capital los duques de Moscú. Llevaron hacia Moscú la capital. ¿Por qué esa importancia tan enorme de la ciudad de Kiev? Esa comenzó su influencia muy tardía. Fue en 1461, creo recordar que fue el año de la toma, lo recuerdo muy bien por la relación que tiene con el arte y por una cruzada contra el turco fallida, que no se organizó, pero se falló, y que está muy relacionada con el arte, porque hubo una campaña muy grande por los papas en Italia, haciendo con la que se hicieron muchas obras de arte, entre otras, por ejemplo, Holofernes, la célebre escultura de Giudice Holofernes de Donatello. La figura de Holofernes está hecha porque estaba entonces de moda atacar a los turcos que habían tomado Constantinopla, que también tiene una resonancia grandísima en España por la batalla de Lepanto, que fue, claro, hay tantos elementos en la cultura cristiana. Para magnificar las circunstancias y los hechos históricos que dieron lugar a la creación como gran capital de Kiev, que ahora tengo que recordarlo. Los turcos toman Constantinopla. Y al tomar Constantinopla, queda interrumpido el comercio de Europa con Asia. Esa famosa ruta de la seda, lo de Marco Polo, todo eso quedó completamente cegado, cerrado. Y por mar, aunque tenían un cierto dominio las armadas de Venecia y España, pero sin embargo era imposible llevar seriamente por mar las mercancías, grandes cantidades de mercancías por barco, puesto que el dominio también de la flota turca en las costas del Mediterráneo Oriental era absoluto. Si se suprimió el comercio realmente con los países del norte, el comercio proveniente de Asia. Los países del norte, hasta tal punto que lo que todo el mundo conoce, que es la Liga Hanseática, nace como respuesta a la nueva ruta que abren los comerciantes que traen productos asiáticos y del sur del Mediterráneo, pero sobre todo los asiáticos, tienen que abrir una nueva ruta cuyo centro terrestre, claro, es Kiev, pasa por Kiev. Y de Kiev pasa a los puertos del norte, de Hamburgo y de la Liga Hanseática. Fue tan espectacular el crecimiento de Kiev que es natural que allí se estableciera la sede de los zares rusos. Y por eso es tan importante que Kiev está ligada a la historia rusa de una manera muy fuerte. Y eso no se pierde así como así. Aquí los españoles recordarán que en la prensa se exageró el conflicto por el gas, porque por Ucrania pasa el gas que, viniendo de Rusia, alimenta y es la fuente de alimentación en las fuentes de consumo de Europa Occidental, desde Italia, Francia, Alemania. Y cuando hubo aquella escasez tan grande, porque Ucrania puso en peligro la continuidad al exigir unas nuevas tasas a Rusia, que implicaban desde luego un aumento de las tasas al gas de consumo a los restantes países, porque Ucrania, como pasa por su país, tiene el poder de regular el paso de entrada y de salida. Eso es el conflicto grave que sintió Europa. Y Europa está sensibilizada por esa angustia que pasó con la falta de suministro del gas. Y no quiere que eso vuelva a suceder. De ahí que esté poniendo muchísimo énfasis en el dominio o la influencia sobre Ucrania. Y la Unión Soviética, que tiene ese dominio tradicional en la cultura de que el origen de Rusia está en Ucrania, pues ese es un conflicto que prácticamente es irreconciliable. Con esta explicación solamente lo doy para comprender que la disputa que puede haber ahora entre Putin disputándose el control o la influencia decisiva sobre Ucrania es de gran envergadura, y que la respuesta de Alemania pretendiendo tener influencia en Ucrania para controlar y asegurar el suministro del gas también es de importancia muy grande. Esas son las fuentes culturales, históricas, culturales y energéticas que explican la importancia que tiene la disputa entre Rusia y la Unión Europea sobre la influencia en Ucrania.
Pues pasamos ahora a la siguiente noticia tras esta breve pausa. Noticia nos lleva a la página de Nacional, nos la trae el diario El País, que titula así: Rosa Díez da la puntilla al pacto de gobierno con el PSOE en Asturias. UPyD exige cambiar la ley electoral y los socialistas no ven mayoría suficiente. ¿Nos puedes ampliar esta noticia, Adrián?
Sí, claro. Pues tenemos que recordar primero que en Asturias gobierna el Partido Socialista y gobernaba con el apoyo de Izquierda Unida y de UPyD, que juntas estas tres formaciones conseguían 23 diputados, que es el punto en el que se sitúa la mayoría absoluta. UPyD tenía un solo diputado. Pues Rosa Díez ha retirado el apoyo al gobierno socialista de Asturias y con eso pues deja en una situación muy difícil a los socialistas para conseguir aprobar sus presupuestos, que tienen que ser aprobados a final de año, y que recordemos que los presupuestos fue la razón que hizo caer a Álvarez Cascos el año pasado, creo que fue, las elecciones, si no recuerdo mal, en Asturias. Bueno, pues lo que ha dicho Rosa Díez es que ha roto el pacto porque es vergonzoso y escandaloso, dice ella, que el Partido Socialista no haya cumplido el acuerdo. Rosa Díez apoyó al Partido Socialista en Asturias a condición de que se transformara, de que se cambiara la ley electoral. La ley electoral de las autonómicas, la ley electoral en la Comunidad Autónoma de Asturias, para que fuese más proporcional. Lo que dice el diario El País es que este partido, UPyD, comparte con Izquierda Unida una batalla incesante para conseguir una mayor proporcionalidad que permita a las fuerzas minoritarias, que son estas dos, UPyD e Izquierda Unida, una representación más ajustada a sus votos. Pues esta es la noticia, don Antonio.
Cuando leo algo referente a Rosa Díez, siempre tengo el mismo sentimiento. No me es una mujer antipática, como me son prácticamente el 99% de toda la clase política. Incluso Ciudadanos por Cataluña, reconociendo que es un hombre que está actuando de buena fe, y teniéndole, viéndole en la cara que es de buena persona, y viendo en cambio que tiene su intríngulis Rosa Díez, que tiene mucho más malicia que Rivera, y sin embargo, a Rivera no lo tomo en serio, porque es como un ángel hablando en un sitio que no conoce. Él habla, está hablando de la política sin conocer la política. Él habla de la política como si fuese nada, pues una, en una conversación entre amigos que desean un mundo feliz, un mundo mejor, y propone tal, pero siempre sin darse cuenta de cuáles son los defectos de la política española que la convierte en partidocracia, que no hay democracia porque no hay ni separación de poderes ni sistema representativo. Eso lo ignora él tanto como Rosa Díaz. Pero me produce más rechazo la ingenuidad y la buena fe. Me produce más rechazo, porque eso no tiene arreglo, que el colmillo retorcido de Rosa Díaz. Porque en el colmillo de Rosa Díaz no me es antipático, porque tiene el valor, que también lo tiene Rivera, de enfrentarse con sus antiguos compañeros. Yo no olvido que esta señora viene del PSOE. Pero parece mentira que proponiéndose algo tan valiente como estar ella sola frente a la mayoría de la clase política diciendo verdades como puños en la corrupción, en otra, sin embargo, no tenga una sola idea aprovechable. No sabe nada de nada. Y en eso igual que Rivera. Pero en Rosa Díaz me hace cierta gracia, porque es como una pícara que está clavando alfileres continuamente a sus antiguos compañeros del Parlamento, pero que son pellizcos de monja. Eso no hace nada. ¿En qué se equivoca ahora aquí en la noticia que tú me has dado? Pues en que ha dicho algo imposible por definición, algo incompatible, que es, no pueden casar. Si a mayor proporcionalidad, que es lo que ella está pidiendo expresamente, que el sistema electoral de Asturias sea más proporcional, que sea lo mayor, que tenga la mayor proporcionalidad, bien, si eso se consiguiera, sería a costa de la menor representatividad. Y ella quiere las dos cosas. Dice, quiero la máxima, más proporcional y más representativo. Pues eso es imposible, pobre señora. Si es que no sabéis lo que es la representación. ¿Qué significa representación política? ¿Queréis mirar todos los diccionarios del mundo? ¿A que representación política quiere decir lo mismo que representantes de los ciudadanos, de los votantes, de los electores, por otros candidatos que se presentan a diputados? Representantes de los electores. Si no hay representantes del que vota, no puede haber ningún sistema representativo. Será mejor, peor, justo e injusto. Se requerirán unos distritos más número de personas para votar que otras. Todo lo que queráis. Pero sin que el sistema sea representar el elegido a los que lo han votado, a las personas que lo han votado, no hay representación. Cuando lo que se dice representar es un partido, eso no es representación. Pero ¿cómo va a ser representación de un partido los propios afiliados al partido? ¿Que ellos representan el partido? Pero si tienen, para eso tienen el partido. Ante quien no es afiliado, ¿qué tiene que decirle un afiliado al partido? Nada. Porque los otros no quieren entrar en el partido. Entonces, para decir algo de interés, tiene que ser representante de los que no pertenecen a ningún partido. Y eso lo prohíbe terminantemente el sistema proporcional. El sistema proporcional absoluto, más o menos relativo, todo, obliga, por la disposición imperativa del precepto electoral, obliga a que todo el cuerpo electoral esté exclusivamente representado por los 3, 4, 5 partidos que presentan listas de partido. Eso es lo único, y eso no se le puede llamar representación. Eso es simplemente que dan voto a los partidos, pero no representan a los que lo han votado. ¿A quién representan los diputados de un parlamento que por eso se llama partidocrático? Pues representan exclusivamente al jefe de cada partido que lo ha puesto en las listas. Por lealtad y por obediencia tienen que obedecerlo. ¿Qué tiene que ver eso con la representación? Si la representación política no es más que una modalidad de la representación jurídica. Todos sabemos lo que es un apoderado o un representante de un banco, de una persona que hace un poder notarial o no, y le corresponde la... También sabemos lo que es la representación legal que tiene un padre con los hijos menores, si tiene la patria potestad. Todos sabemos lo que es esto. Pero en cambio, lo que nadie quiere saber hoy, lo que antes se sabía, lo que se sabía con la República, que no hay más representantes que aquellos que representen a los votantes. Si no representan a los votantes, no hay representación. Y un partido político, por definición, nunca puede representar a los votantes. Un partido político obedece a las leyes internas de la oligarquía, que se llama Ley de Hierro, descubierta por Mitchell en el año 1911 y siguiente, donde publicó ya el libro. Por eso lo que dice Rosa Díaz me da pena. ¿Qué persona que podía ser válida porque tiene valor, cosa que no tiene toda la clase política? La clase política española no tiene valor nadie. No tiene valor ni en el PP, ni en el PSOE, ni en Izquierda Unida. Si la única persona valiente que hay en el Parlamento es Rosa Díaz, también es valiente Rivera. Pero ya os digo que perdono menos la ingenuidad que la ignorancia. Yo perdono la ignorancia de Rosa Díaz. No la puedo perdonar en una persona como Rivera, que llega nuevo y repite las tonterías de que está defendiendo el sistema de listas abiertas. Una persona que dicta listas abiertas es que es un tonto, pero tonto de verdad, que no ha pensado un segundo qué significa eso. Ni sabe la historia, ni sabe la doctrina, ni ha leído a Bertrand Russell, ni ha leído las discusiones que tuvo con el director del Finance. Es que no sabe nada de nada. No sabe las experiencias de las listas abiertas en Italia, que solamente la utilizaron el 3%. No sabe que una lista abierta sigue siendo lista de partido, por tanto, algo prohibido. ¿O es que acaso cree que las listas abiertas van a tener hacer el milagro de que de repente, por ser abierta, ¿quién va a tachar un nombre y poner otro? ¿A quién puede poner? Pues el padre pondrá a su hijo, el hijo a su padre, pero ¿a quién conoce alguien de las personas que rodean a la política para proponer nombres distintos de los que ha seleccionado una lista? Si es que no hay nadie que conozca más que a sus amigos. Esa farándula que se le llama lista abierta es un engaño peor que la lista cerrada, porque la lista abierta da idea de apertura, y no es verdad. La lista abierta añade a la cerrazón de las cerradas la imbecilidad de las abiertas.
Parece un ejemplo de Antonio Asturias de por qué el sistema proporcional tiene todos los perjuicios que tiene. Y es que no solo es ingobernable, sino lo que dice usted siempre, es que la corrupción es el factor de gobierno. Si no hay corrupción, no es posible constituir un gobierno. Por eso quizá es simpática Rosa Díez, porque dice...
Sí, lucha contra la corrupción.
Porque dice, no, usted, aunque esté equivocada, pero dice... Usted dijo que aceptaba el acuerdo, es decir, aceptó usted el acuerdo y no lo cumple. Pues entonces le retira el apoyo.
Eso me gusta. Por eso digo que ella no me es antipática, solo que me da pena que una persona que podría ser tan valiosa ignore el ABC de la política. Es que ella es como los franquistas. Es que se cree la propaganda que han inventado los partidócratas. Porque en Italia hagan lo mismo, o porque en Alemania hagan la mitad de lo mismo, o porque Grecia haga lo mismo, pero qué importa, lo hiciera el mundo entero y ni un solo país del mundo, ni en Estados Unidos ni en Francia, existiera elecciones por el sistema de mayorías de distrito, a doble vuelta o una vuelta con Inglaterra, aunque ni un solo país existiera, yo seguiría diciendo que la representación política es como la representación jurídica personal, nunca puede ser de grupo o partido. Es el padre quien representa a su hijo, no la familia, el padre, y en defecto del padre, quien sea la madre o el hermano mayor. Pues igual pasa con la representación política. O hay un diputado elegido como persona, pertenezca o no pertenezca a un partido, eso es indiferente. O se ha elegido, los votantes de un distrito eligen a un diputado por distrito, eso es representación. Y si no me creen, que lean la obra más grande de representación escrita nunca, la de Milo Betti, donde se compara todo el tipo de representación, incluso la teatral. Hay la representación jurídica, la conoce todo el mundo, es el poder, los procuradores. Pero la representación teatral también está bien dicho, porque hay un rol, hay un papel que representa a un personaje. Muy bien, la representación política sigue siendo una representación, como la jurídica y como la teatral, porque hay un personaje que representa a los que lo han votado. ¿Y cómo puede mantenerse en el escenario, cumpliendo las promesas que ha hecho a los electores para que lo voten. Y si no lo votan, el elector tiene el derecho a retirarlo inmediatamente de la escena y nombrar al suplente. Eso es. Todo el que no sepa esto no sabe nada de lo que es la representación política. Y esa es la pena que me da Rosa Díaz.
Rosa Díaz, sin embargo, que está abrió su congreso, el congreso de su partido UPyD, sí, segundo congreso nacional, y dice que Rosa Díaz quiere que UPyD esté preparado para gobernar España.
Sí, pues,
se presenta como candidata única a revalidar su liderazgo para los próximos años. Defiende que su formación es insobornable y revolucionaria.
¿Su qué?
Su formación política.
UPyD. Uy, 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 ahí, ahí, por Dios. La pobre es que no se conoce a sí misma, no tiene autocrítica. Pero si lo que es una ignorante, ¿cómo va a estar preparada? No está preparada para nada. ¿Qué dice?
Dice que
una formación.
Defiende una formación insobornable e irrevolucionaria.
Insobornable. Pero vamos a ver, ¿no está ella sobornada por la partidocracia? Es que ella no está obedeciendo al reparto del poder entre partidos. Y lo peor de todo, ¿acaso ella no está siendo sobornada y es culpable de un delito contra la sociedad civil que es aceptar ser subvencionada por el Estado? ¿En qué se diferencia ella de la Falange? La Falange estaba pagada por el Estado. ¿Y ella por quién está pagada? ¿Cómo acepta que el Estado la subvencione? ¿Por qué ha aceptado ser ella y Rivera, los dos, partidos estatales? Eso es una traición. No, claro que es insobornable, porque no es traidora y no necesita ser. ¿Ha traicionado a quién? A la sociedad civil, a sus electores. Porque no puede ser partido estatal. Eso es una vergüenza intelectual y moral. ¿Cómo puede ser ella parte del Estado si lo que quiere el ciudadano es ser defendido del Estado, de la corrupción del Estado, de la prepotencia del Estado, de la invasión del Estado? ¿Pero cómo ella lo va a hacer si ella es un elemento del Estado?
¿Y considera usted que es revolucionaria en algún aspecto?
No, hombre, por Dios, si la palabra revolucionaria en el sentido de que se opone a algunas de las prácticas de la partidocracia, no de todas, algunas, y no frente a esa no tiene fórmula, no tiene instituciones, no tiene ideas, lo que tiene es una sola voluntad personal de honradez dentro de un sistema inmoral. O sea, es ridículo. Si es que ella es honrada dentro de un sistema inmoral que acepta a ella. Y ella, ¿cómo? Es que para mí una persona inteligente no puede vivir en esa contradicción. Pero si no es muy inteligente, que creo que es el caso, pues puede.
Es porque dice que no, dice, somos insobornables, pero no somos fundamentalistas.
Eso es lo que ella dice. Bueno, ser fundamentalista es fundamentalista de qué. Porque ahí se habla de fundamentalismo con arreglo a la religión islámica. Ser fundamentalista en España sería con relación a la religión católica, o si es con relación a la política, sería ser franquista. Yo es que no sé lo que es ser fundamentalista en la política española. Claro, los discípulos de Gustavo Bueno me criticaban a mí diciendo que era fundamentalista de la democracia. Pues menos mal, porque desde luego yo que sí, de una democracia representativa, que es la que yo defiendo, pues es el fundamento, no es que sea fundamental, es que es el fundamento de mi pensamiento político. Es que quiero una democracia representativa. He estudiado toda mi vida y toda la en los libros, en las meditaciones, en las reflexiones y en el pensamiento, a la vez que toda la acción política de mi vida ha sido dirigida a esa única finalidad, conseguir para España una democracia representativa. ¿Que le llaman eso fundamentalismo? Pues no lo sé. Bien, a mí no me importa, me humilla. Pero desde luego, lo que siento muchísimo es tener que criticar tan crudamente a la ignorancia de Rosa Díaz, que ojalá aprendiera, ojalá me escuchara un día y dijera, por Dios, si es que de esto no sabía nada, yo no he estudiado nada.
Ellos tienen esperanzas, como el PP y el PSOE van a perder mucho, han perdido muchos votos y seguirán perdiendo muchos votos.
Esa es la razón.
Hacen cálculos.
Sí. Y piensan, extrapolaciones, sí.
Y piensan que en las próximas elecciones pueden salir beneficiados.
Y sí, van a salir beneficiados, pero nunca hasta ser partido mayoritario, es imposible.
Pues con este último análisis concluimos nuestro programa de hoy, agradeciéndoos a todos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo. Thank you.